salud y alternativa de vida.
Buenas tardes. Una vez más aquí estamos en este espacio tan amoroso hacia ustedes que nos escuchan y hasta nuestro colectivo de personas con problemas de salud mental. Hoy vamos a hacer algo diferente en nuestra lectura. Es la aportación de un cuento, pero es un cuento diferente porque es concienciación pura y dura, pero de una forma adaptada a la infancia para que también ya los niños desde pequeños vayan sintiendo esa concienciación de lo que queremos transmitir de una forma lógicamente entendible para ellos. Pero ya de paso dicho, también puede valer para todo el público porque yo creo que todos y en cualquier edad, en un momento dado, necesitamos ser comprensivos y aceptar lo diferente. Que lo diferente no es ni más ni menos que lo que también cada uno podamos pensar, observar, decidir desde su grado de humanidad. Así que aquí estamos desde ASAP, Salud y Alternativas de Vida, con nuestro querido maestro. Nos encanta la palabra maestro, profesor, es muy bonito, pero si les parece a ustedes, nosotros lo dejamos en maestro, gran persona a la que les estamos muy agradecidos. Y esto no son palabras vacías, es cariño sincero a Manuel. ¿Estáis de acuerdo, chicos, en que tenemos cariño sincero para nuestro maestro?
Totalmente.
Yo estoy completamente de acuerdo, perfectamente.
Yo también, totalmente.
¿Se dan cuenta ustedes sí. Lo bien enseñados que los tengo? Yo me siento feliz y contenta. Bueno, pues vamos a comenzar y en primer lugar, como siempre digo últimamente, las personas con problemas de salud mental no somos un artículo determinado o indeterminado, no somos el loco ni los locos, somos personas con problemas de salud mental y con nombre propio. A continuación comenzamos con la lectura de nuestro cuento La Ardilla.
Érase una vez, en la espesura de un gran bosque, había una zona muy resguardada por altos e inmensos árboles. En la copa de ellos habitaba una comunidad de ardillas. Eran muy ágiles, eran las cuidadoras de las alturas. Desde allí controlaban todos los espacios, norte, sur, este y oeste. Se sentían privilegiadas y poderosas. Nunca correrían peligro ante otros ocupantes del gran bosque, llamados depredadores. Tenían la rapidez para moverse desde cualquier punto cardinal. Observaban cómo las pequeñas comunidades de hormigas obreras trabajaban. El canto de las cigarras perezosas. Las aves voladoras nunca llegarían a la altura de ellas. Las ardillas eran la élite de aquel gran bosque y vivían en la tranquilidad absoluta de su hegemonía.
La ardilla de este cuento era muy dichosa y curiosa. Observaba desde su mirador las distancias comunidades de habitantes del gran bosque. Quedó sorprendida sobre 5 especies: el hurón, el erizo, las hormigas y las cigarras y el pájaro carpintero. Nuestra ardilla de vez en cuando tenía que ir al médico de los animalitos, ya que de tanto observar sus ojitos se resentían y tuvo que llevar gafas para protegerlos.
Su abuelita ardilla le decía: ¿te das cuenta? Eres muy cotilla. Y la nieta le respondía: no, abuelita, es que aprendo mucho viendo cómo viven los demás animalitos. Nuestra pequeña ardilla se enfadó porque no quería llevar gafas, hasta que un día, jugando, enroscándose en la rama de un árbol, desde su bonita cola no vio bien la distancia y cayó sobre un montículo de tierra. Su cuerpecito quedó magullado y alguien le preguntó: ¿te puedo ayudar, pequeña?
La ardilla miró a aquel ser y quedó sorprendida. Era un hurón de ojitos saltones, pendiente de su camada de huroncitos. Su constante mirar a todos los lados, el entrar y salir continuamente de su madriguera, la preocupó y le preguntó el por qué era tan inquieto. El hurón le dijo que siempre estaban en peligro. Él y sus cachorritos eran buena presa y vivían en un constante estado de ansiedad. Él le dijo: eres muy imprudente, te veo siempre mirando sin pensar en los riesgos. Haz caso a tu abuelita, ella quiere protegerte de los peligros.
Desde aquel día se hicieron inseparables. Nuestra impaciente ardilla era juguetona y tenía muchos amiguitos en aquel gran bosque. Un día observó que dos cigarras estaban como preocupadas. Las dos pertenecían a un grupo de cigarras cantoras y violinistas.
La ardilla le preguntó: ¿qué les ocurría? La que estaba muy seria dijo: es mi compañera, se le ha roto una patita trasera, lo que no puede tocar el violín. La otra cigarra lloraba y decía: y no podré nunca más tocar el violín. La ardilla dijo: pero si las patitas superiores están bien, si podrás tocar tu violín. Sí, contestó la cigarra, pero ¿cómo me sostengo? La ardilla dijo: si me autorizas, iré a ver al abuelo hurón y seguro que él cuenta el remedio, que tiene un gran conocimiento.
Así se hizo del abuelo hurón, le entablilló la patita y le hizo unas muletas de unas raíces muy fuertes de un gran árbol. Y así nuestra cigarra pudo asistir a aquel concierto veraniego y tocar su violín. Se corrió la noticia por todo el bosque y sus habitantes tuvieron al abuelo hurón en gran estima por su solidaridad. Las cigarras fueron a ver al abuelo hurón para darle las gracias y este les dijo que estaba preocupado porque no entendía cómo podía sobrevivir en invierno si no se abastecían de provisiones durante el verano, como hacen otros animalitos, por ejemplo las hormigas siendo tan pequeña.
Cerca de allí, en aquel momento, pasaban en fila una gran hilera de hormigas, muy trabajadoras. Todas cargaban en sus pequeños cuerpos alimentos y útiles necesarios para guarecerse en invierno. Y una hormiga, algo mayor, contestó: «Nuestra gran fuerza la formamos desde nuestra unión». Y añadió: «Los humanos dicen un refrán, la unión hace la fuerza. A nosotras, este esfuerzo nos provoca gran estrés, trabajar en verano con un calor irresistible y laboralmente sin apenas descanso».
Llega el invierno y no tenemos medios para ganarnos el sustento por la climatología. Nos sentimos muy solas y con pocos medios para combatir el tremendo estrés. Y nos dicen que somos muy nerviosas por lo deprisa que vamos trabajando. Esto es muy injusto, debería mejorar las condiciones laborables. El abuelo hurón dijo: «Son muy inteligentes». Comenzaba a atardecer y a todos se sentían cansados y se fueron retirando para descansar.
Nuestra querida ardilla subió hacia la copa de un árbol, donde esperaba a su familia, y les dijo que se sentía muy feliz por cuanto había compartido y aprendido con todos aquellos amigos. El tiempo pasaba aparentemente y de nuevo llegó el largo y cálido verano, donde los días eran más largos y tomaban más el sol. Anochecía más tarde y los animalitos disfrutaban al aire libre. Un día oyeron como temblores en la tierra. Eran las pisadas de humanos que corrían y gritaban y pisaban a cualquier animalito pequeño.
De pronto callaron y se reunieron alrededor de un puerco espín o erizo. Este es un animalito del bosque, cuyo torso es una especie de caparazón cubierto de púas. Era su protección siempre que estuvieran para arriba y su cuerpo para abajo. Los humanos sabían que las púas hacían daño, así que sacaron sus tirachinas, un artilugio demoledor que disparaba piedras. Acribillaron al puerco espín o erizo y este rodó por una pendiente quedando boca arriba entre unos matorrales. Los humanos no le encontraron y se marcharon. Nuestro erizo estuvo a punto de morir, se salvó, pero quedó inválido. Gracias a los cuidados del abuelo hurón, que le dio cobijo en su madriguera, sobrevivió, aunque ya no podía valerse por sí mismo, y desde entonces siempre vivió bajo el amparo del abuelo hurón.
Este hecho conmocionó a todos los habitantes del gran bosque y decidieron que no se podían permitir actos así, como dañar físicamente y faltar el respeto a ningún ser del bosque. Todos estuvieron de acuerdo en que había que estudiar y constituir normas de convivencia, de control en el bien hacer, humanizando en el compartir, en ser solidarios y no permitir nunca las injusticias. se crearon grupos formados por animalitos muy representativos de estos valores y además adecuados a diferentes edades. Había que desarrollar la sensibilidad de los más pequeños antes de la edad adulta.
También se tuvo muy presente lo acontecido con el animalito erizo o puercoespín y decidieron que había que tener un sistema muy amplio para la protección de todos con diferentes dispositivos. Se expuso destacando la protección a los más desprotegidos por diversas circunstancias, no permitiendo jamás la desigualdad. Un animalito propuso al abuelito Gurón como el más adecuado para impartir clases de dinamización, solidaridad, respeto absoluto a todo ser y fortalecimiento, enseñando que el miedo no ha de impedir llevar a cabo nuestra evolución más preciada como es la paz. Hubo cambios climatológicos y un nuevo animalito llegó al gran bosque.
Era un pajarito muy bonito, de líneas estilizadas, colores muy vivos y un porte muy elegante. Tenía un gran pico que resultó ser su herramienta de trabajo. Se aposentó en un árbol. El pájaro era amable y muy trabajador. Se dedicaba a hacer agujeros en los troncos de los árboles a modo de nidos, en previsión a los pájaros que emigraban a nuestro bosque. Pasó el tiempo y los demás animalitos comenzaron a quejarse por el ruido que hacía constantemente el pájaro carpintero.
Le comentaron al Gran Consejo. Ellos decidirían qué hacer. Se reunieron y la abuela ardilla, que leía mucho y le gustaba aprender sobre la salud, comentó que los humanos a veces tenían síntomas del tos. El mismo sonido que hacía el pájaro carpintero con su pico cuando trabajaba, y aquello era agotador. El abuelo Hurón dijo que se llamaba trastorno obsesivo compulsivo, siendo para quienes lo sufrían a veces insufrible. Había que buscar una solución para ayudarle. Hablaron y hablaron hasta encontrar una estrategia. Nuestro querido pájaro carpintero tenía que estar siempre ocupado, haciendo diferentes trabajos que mantuvieran su mente siempre ocupada y tiempo para seguir haciendo sus nidos en un horario justo para todos.
Esta decisión, más otras, hicieron comprender a los habitantes del Gran Bosque lo importante que eran las normas, el dialogar, desde el derecho a defender cada uno sus opiniones, el ayudar en pro de vivencias dignas, que no hubiera desigualdad, no excluir al ser diferente, compartir, ser solidario, en definitiva, buenos animalitos. Todo ello nos transporta a un estado de felicidad y de paz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A continuación, vamos a hacer una lectura sobre unos escritos que tienen ya más de 10 años y están hechos por otros compañeros que hubo anteriormente en el taller de creación literaria, y me ha parecido bonito el recordarlo, el leerlos, y el que los compañeros que ahora estamos en el taller, bueno, y ustedes, que son tan amables de escucharnos, pues sepan cómo hace unos años también en la salud mental, que entonces no se hacía estas cositas, comenzamos a hacerlo en la asociación. Y bueno, pues ya ustedes mismos quedan, porque eso es, se hizo una especie de formato de libro y tenía 50 y tiene 51 hojas. He cogido unas poquitas y comenzamos. A los pilares que forjaron la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Una gran empresa se sostiene sobre fuertes pilares para resistir el embate del tiempo. El amor, la ilusión, la constancia y la firmeza creemos que fueron los mejores componentes en esta gran labor que perdura hasta nuestros días. Por todo ello, nuestro agradecimiento y el deseo de transmitirle que en esta gran obra siempre habrá otras personas que seguirán manteniendo el espíritu de lucha y entrega para continuar este gran proyecto de vida. Ser uno mismo, encontrar la paz, sentir día a día el soplo de vida que la vida nos concede. El miedo forma parte de nuestra existencia, pero el ser conforma un todo. Llorar, sea hombre o mujer, no nos hace indignos, sino que engrandece al ser humano al exteriorizar sus sentimientos. Desde el recuerdo amoroso, en memoria de cuantas personas ya no están entre nosotros, pero sí están en nuestros corazones, nuestro agradecimiento y reconocimiento por cuanto aportaron en bien de todos.
Felicidad. Para mí la felicidad es un sentimiento muy profundo. La felicidad es parte de la vida. Se puede conseguir de muchas maneras. Me querré a mí mismo por lo que queda por venir, por cuanto sueño cada noche, por todo aquello que quiero que cambie, y sobre todo quiero quererme a mí mismo en todo lo que quiero quererte a ti. Tiene mi mujer un joyero donde guarda los pendientes y collares. Cuando lo abre es una caja de música y van dando vueltas unos cisnes siempre que la abre. Recuerdo el día que se la regalé. Tenía 23 años, ha transcurrido el tiempo y aún hoy no me canso de dar vueltas a la manecilla para seguir recordando. Alegría es un sentimiento que tiene que ser compatible con todo, un hecho importante para relacionarse y un componente ideal de la persona. La alegría se expresa ante algo que nos gusta. Una noticia buena nos proporciona alegría y es igual a estar contento. Los sueños se ven, se sienten, se perciben en el subconsciente mental, en el momento, pero se los pueden llevar a la práctica y hacer de lo imposible lo más bello y hermoso. Nochebuena. Si todos los días fueran Nochebuena, para mí haría florecer los jardines nevados de la imaginación infinita, para olvidarme de los problemas y hacer de esta vida algo mucho más que una cosa bonita. Qué bueno sería que a través de la voz comunicáramos lo positivo de todos nosotros y así construyéramos un mundo mejor. La vida es un día por vivir. Regala una sonrisa y te sonreirán. Estar al lado de alguien. Cuando está alegre y es feliz, es fácil. Lo difícil es estar al lado de alguien cuando sufre, y es ahí cuando se demuestra el amor y la amistad.
Hola, lechuga, qué maravillosa verdura, acompañada de tomatito, cebolla, unos granos de maíz, y muy buena, aunque a mí me gusta en mis momentos de estrés darte patadas y más patadas hasta que la dejó sin una hoja. Moraleja, esto no es un disparate, es la pérdida de un gran vegetal. Hay lentejas que tanto se habla para bien. Cuando dice la madre a su hijo, tienes que comer lentejas, que tiene mucho hierro, y el niño suele pensar, si tiene mucho hierro, cuanto más mastique, más me voy a romper los dientes. Pero también sé que habla para mal cuando el hijo dice, las lentejas para viejas, la cual la madre contesta, si las quieres las comes y si no las dejas. Todos estos dichos y situaciones son curiosos, porque quien me los ha servido en alguna ocasión, para nada nos gustan las lentejas. Eran apoteósicas, de un gran mal sabor, que todo con mirarla se nos resuelve el estómago del cerebro, la mente, y perdemos el apetito. Lo curioso ahora es que cuando somos adultos, todas estas sensaciones y emociones negativas se convierten en positivas, solo porque te las sirve tu madre y le echamos un chorro de vinagre.
Un día, dos tomates mexicanos se cayeron de su tomatera y antes de que viniera el agricultor, decidieron tener la aventura más aplastante de su vida y, por supuesto, salieron de su rancho. La primera experiencia fue llegar a un lago y decidieron darse un baño para limpiarse de todo el polvo que tenían después del baño. Sintieron frío y subieron a un abeto a tomar el sol para calentarse. Después sintieron calor y se dieron cuenta de que su color verde estaba pasando a ser más rojizo. Bajaron del abeto para continuar y poder seguir creciendo a través de aquella aventura. Entonces llegaron a un acantilado de unos 50 metros de altura y con mucha fortuna encontraron el lugar exacto y la forma para pasar al otro lado. Era una cuerda que estaba deslizada en el medio, cuando casi estaba llegando al otro lado. La cuerda se rompió y se golpearon contra la pared. Se agarraron y pudieron escalar hasta llegar al otro lado del acantilado. La penúltima aventura de estos dos tomates fue al llegar al desierto. Andaban y andaban, pero cada vez ellos por dentro estaban más blanditos y menos verdes. Divisaron una carretera en medio del desierto y que estaba muy transitada por vehículos largos y cortos. ¿Y a que no sabéis lo que pasó? Pues sí, es evidente. Fueron aplastados y antes de ocurrir este triste hecho, se cogieron de la mano y dijeron algo así como, guache, somos tomates. Sí, guache, pero nos queda poca vida como tomates. Sí, guache, lo sé, pero eso te quería decir. Sí, guache, dime que yo te quiero decir, sí, que a partir de ahora seremos quechu.
amor y la compasión nos dice ser mejores personas. Sentimos que nos importan los demás, que hay que ayudar y nos da fuerzas para sentirnos importantes los demás y que hay que ayudar que lo fuera para sacar lo mejor de nosotros, para sentirnos emociones de alegría y de esperanza por un mundo mejor. Con amor y alegría siento la ilusión de vivir, porque me hacen muy feliz.
Para mí, el amor es lo más importante del mundo, más aún que la salud. Por ejemplo, si no tengo salud, pero sí tengo la suerte de que alguien me quiera y se preocupe por mí, seguro que mejoraré. El amor es un gran sentimiento y se manifiesta a través de la familia, los amigos, la pareja. Es muy agradable sentirse querido y corresponder de igual manera. También se puede sentir amor por la naturaleza, o la pintura, o como algún gamberro como yo, por las motos. Estas formas de sentir amor también pueden ser tan intensas como las que se sienten por las personas.
La palabra amor solo es un símbolo, una caricia. Son tantas las sensaciones y son tan difíciles de explicar. La letra A de armonía, la M de misterio, la O de olor, la R de recuerdo. El amor es precioso y se cultiva todos los días. Tiene la candidez de una flor. Hay que mimarlo y conservar su recuerdo aun cuando este se marchite. El amor es dar sin esperar nada a cambio. El amor es bonito, pero a veces puede ser doloroso. El amor no conoce edad, sexo ni raza, simplemente cuando llega, llega. El amor es compartir, es comprensión, es ayudar a los demás. El amor es apreciar las pequeñas cosas de la vida. Por amor se da la vida. El amor no está en nuestro físico, sino en nuestro interior. Todo esto es el amor. El amor que siento hacia mí es quererme tanto por dentro como por fuera. El amor es el responsable de que yo me respete y me acepte tal y como soy. También puede pasar que no me respete a mí mismo o este decaiga. El ponerme delante de un espejo y decirme a mí misma, te quiero y confiar que eres una buena persona. El amor que siento por mí es muy grande y sobre todo verdadero. Hablar del amor interior para mí es ser consciente y clara en todo lo que hago, siento o digo. Me siento más segura y me ayuda a estar más contenta y por lo tanto a quererme y a disfrutar de esa paz que tanto anhelamos encontrar para vivir con ilusión. Sentirme viva y poder compartir con los demás mi alegría.
Que oye mis oídos a la señora Patata y al señor Chorizo, pues yo no me he de quedar callado, ya que soy personaje muy principal entre los alimentos. Puedo ser moreno o blanco, soy ovalado y tengo varias tallas, M, L, XL. Me puede gustar lo duro o cocido y no sirvo tanto para las comidas como la sal en la repostería. Y además hacen chistes de mí, como ese de que un huevo le dice a otro, que te casco. Don Huevo no le hace que gasquen. Yo soy el soñador Chorizo. Hablaremos con Doña Patata y entre los tres montemos un buen menú. He oído su petición y estoy de acuerdo. Yo seré la cama en el plato, montado un fondo de patatas panaderas y ustedes harán el resto. Colóquenseme como quieran y vamos a pensar en un buen nombre. Somos un plato típico español, patatas con chorizo y un par de huevos al gusto de quien los coma. Que les alimente.
La depresión no tiene edad.
Los ataques de pánico son reales. La ansiedad no es una exageración. La baja autoestima no es fuego, pero destruye. Ojalá alguien que entienda que la salud mental es igual de importante que la salud física carta la depresión. Pasan los días y creo haber mejorado, pero vuelvo a sentir esa angustia, ganas de llorar por todo y por nada. Los dolores de cabeza, los pensamientos que no me dejan concentrarme. Durante la pandemia ya no aguantaba en casa. La escasa comunicación, los silencios, sin fuerza para nada y la insensibilidad de los llamados cuerdos en su vocabulario. Racismo, homofobia, yo sentía vergüenza ajena. Problemas con la autoaceptación. Miedo a quedarme enquistada en esta situación. ¿Dónde almacenas el trauma en tu cuerpo? Si continúas sintiendo el rechazo de los demás. Si lloramos por haber perdido el sol, hagamos que nos dejen ver las estrellas.
Y el tiempo se nos apoderó. Viniste, me miraste y te acercaste. Sonreímos y hablamos por teléfono horas y horas. Reíamos y charlábamos de lo trivial, de lo profundo, de tu forma de ser, de tu forma la vida ver. Y el tiempo y los meses pasaban y dejamos de hablar para besarnos y algo más. Juegos peligrosos el uno y la otra, juegos de odio y amor. Y el tiempo se nos apoderó, la pasión y el deseo. La amistad se tornó en cariño y tal vez en amor. Pero los juegos nos destruyeron y separaron, y de aquella hermosa amistad no queda más que silencio. Los días tal vez nos dirán si alguna vez nos volveremos a juntar, lo que el hablar tanto nos unió y hoy día nos separó.
Retazos de vida. Las palabras nacen y fluyen desde el dolor, al sentir como gran parte de la sociedad rechaza a aquellos que se desvían de sus normas y tampoco admiten las diferencias. Sí, hay una imagen que me emociona, es ver a un hombre con un bebé en sus brazos. Aunque sean brazos rudos o fuertes, pero transmiten ternura, incluida la policía, sin generalizar, y en sus cambios más humanizados. Contraste con las vivencias en el recuerdo, la memoria y el daño mortal que ocasionaron los brazos, manos, todo el ser del padre en sus propios hijos. Ya en el momento de la gestación y en todo el proceso de vida de sus hijos y míos, que soy la madre en una época nefasta que vivimos, pero que dejaron sus huellas y seguimos malviviendo las consecuencias. Como madre, aportar mi granito de arena en salud mental, siempre desde el corazón y la ayuda desinteresada en el sentimiento de igualdad e inclusión en cuanto confiere a la diversidad.
La
La asociación es importante para mí y para mucha gente. Me gusta que los compañeros y profesionales seamos amigos. Estuve un tiempo sin ir y ahora voy. Somos como una gran familia y me ayudan a estar mejor. Tengo la suerte de que exista. Para mí es necesaria. Y el estar y vivir la vida, el aquí y ahora, y soñar con un mundo mejor. La lectura y la escritura me ayudan a expresar mis emociones, mis sentimientos y me ayudan a tener una vida más digna y el afán de superarme, gracias a cuantas personas solidarias nos ayudan.
Amigo de la amistad, aquí estoy, sentado en un desgajado banco de hierro y con solo tres patas. Una quedó encallada en la tierra maloliente, en este aún llamado jardín, también desangelado al igual que sus usuarios ya desde hace muchos años. Yo me sostengo en él, inclinado, tal vez sea por la fuerza de la costumbre en el tiempo. Yo los oigo llegar. Van a salir, como siempre, acompañados. Pero yo no salgo. Yo soy el observador ausente. Tengo mis motivos para no querer salir. Ya lo hice una vez y no fue grata la salida. Nada más salir del centro, nos vapulearon con insultos peyorativos, degradantes, insolidarios, y además nos tiraban botes de lata y más cosas, piedras. Tengo una cicatriz en mi alma y no es justo. Somos personas y bastante carga soportamos como para tener este lastre de cafres, que son los niñatos embrutecidos, y lo que es más incalificable, la aportación de las familias. Son unos locos y nuestros hijos hacen tiro al blanco, mejor que estén encerrados. Tengo una gran alegría. Hace poco nos han quitado el nombre de este antiguo establecimiento, en una fuente a modo de cartel, y en azulejos la palabra manicomio. Ahora se llama Hospital Psiquiátrico José Germain. Es más humanizado y emocionalmente no daña tanto. Los médicos me dicen que he mejorado mucho y que debo de salir a la calle y perder el miedo, que la sociedad está cambiando y es más empática. Esta definición no sería necesaria si hubiera respeto a las personas, que somos más vulnerables. Ojalá sea así. Necesito sentir la libertad como persona, la tranquilidad de que no nos dañen más y no y nos condenen a la indigencia social y emocional.
Luego por hablar yo solo, ya que soy el único que me escucha. Vosotros, los cuerdos, que creéis estar lúcidos, sabed que yo os observo en mi soledad y os digo que tengo cinco sentidos y uno más, que a muchos de vosotros os falta. Se llama sentimiento. Yo deambulo día a día por las calles de la vida y os veo, sociedad intransigente, siento vuestras miradas de menosprecio, oigo vuestras risas, vuestros insultos o cuando decís a vuestros hijos, ese es un loco, después esos niños se ríen de mí. Me gustaría tomar un café en compañía. degustaría más el momento. Pero os vuelo a distancia, fríos, inaccesibles. Cuánto añoro un abrazo, una caricia, o que alguien estreche mi mano. Tengo mis cinco sentidos. Reconozco que hay momentos en que los sentidos y los sentimientos anden un poco trastocados, pero ¿por qué me etiquetáis de loco? Si en mi desorden reflexiono, es que he fallado yo y en qué vosotros. Quizás la clave esté en los sentimientos, sentimientos de comprensión, de amor y de aceptación. Necesito un poco de amor. No me abloqueéis.
Todo mi amor a él, desde la continua observación y los pocos momentos de diálogo. Hace años me miraron tus ojos de color de caramelo y traspasaron mi alma tus lágrimas y tus silencios. La enfermedad mental cegó tu libertad en todos los sentidos y aspectos de la vida y te convirtió en un ser totalmente dependiente. Pero no estuviste, ni estás, ni estarás solo mientras la vida me lo permita. Recorreremos juntos el camino. Seré tu voz, tu lazarillo, y tú siempre serás mi devoción. Dicen que las madres adormecen a sus hijos cantando canciones de cuna, pero poco se sabe de las madres que no pudieron cantar porque las lágrimas ocultas anegaron sus gargantas. Pero a la vez, esa contención dio fuerza y vida al sentimiento de salvaguardar sus derechos como persona. Mi agradecimiento a cuantas personas se sensibilicen con mi sentir y sobre todo a ellos, por cuanto han enriquecido mi vida y por el amor que he recibido a través de una mirada o de una sonrisa.
Ahora mismo en el piso en el que vivo estoy muy a gusto, muy feliz. He dejado atrás un pasado muy turbio y lo que voy a decir es que a pesar del rato que ha estado aquí, que tampoco ha sido un super evento ni ha sido un super tiempo, yo me siento orgulloso de haber llegado aquí incluso con la tarde lluviosa. No, yo estoy bien aquí. Yo sabía que tenía que venir aquí, era mi obligación. Y me siento muy orgulloso por ello. También era mi deber. Era mi... Por algo estoy en una asociación. No estoy para venir aquí a... Para perder el tiempo, evidentemente. En el buen sentido de la expresión.
Es una más y me parece muy bien que tú tengas tu libertad de expresión y evidentemente lo que el ser humano tiene más importante en la vida es el tiempo. Entonces, lógico que tu tiempo lo mimes y decidas dónde quieres, dónde y cómo. Pero vamos, que tú no te desanimes porque a mí me encanta que vengáis y bueno, vamos a decirle algún piropillo, ¿no? Con la voz que tiene... Con la voz que tenéis todo, porque por este lado pueden venir pelusas.
Pues a mí la asociación en general es estupenda, toda. La radio también, los talleres que hago todos me gustan. Y ahora me he incorporado a otro taller que va a ser de ver una película. Y eso que también me gusta. Cuanto más hago aquí en la asociación y además que tengo tiempo para hacer otras cosas, pues mucho mejor. Y vivo solo y la asociación me ayuda a estar con más gente. Y eso lo veo muy bien y con muchas ganas de venir por aquí, por la radio, los talleres y todo. Me alegro de que exista la asociación y las personas que lo llevan y los usuarios también.
Bueno, pues para mí la asociación pues es conocer nueva gente, ¿sabes? Conocer nuevas, o sea, nuevas experiencias que te ayudan a, por ejemplo, si tú tienes un problema, pues te ayudan a superar eso. Y bueno, una cosa que a mí me cuesta mucho es, y está bueno expresarlo, me cuesta mucho expresarme, pero bueno, es bueno decir que me cuesta expresarme y no sé, es una asignatura pendiente el expresarme, porque yo no soy como Eloy, que se expresa, tiene su capacidad para expresarse. Y bueno, es que ahora me estoy viendo que sí, que sí me estoy expresando, ¿sabes? Que explicándolo, aunque me cuesta, pero claro, ahí me, ¿sabes? A mí siempre ha sido, mira, yo he estado ahora con unos amigos y yo hablaba a veces por el sentimiento ese, por la opresión que tenías antes, ¿sabes? Y yo decía cada barbaridad que, bueno, yo hablaba porque nadie me dijera, José, es que no dicen nada, no, tal. Y ahora, aunque me lo digan, me da igual, porque yo estoy a gusto sin, no es que no, sí, estoy a gusto sin hablar, porque yo digo, para mí, yo he dicho que la comunicación, para mí lo más importante es escuchar, y cuando tengas que hablar, o sea, tú te puedes estirar mucho tiempo escuchando, que para mí eso es comunicación, porque es como que sientes al otro, ¿sabes? Pero hablar sin escuchar al otro es como que no le sientes, como que no sé cómo decirte, como que le estás, no le estás dejando libre, o no sé, no le estás dejando, ¿sabes? Y para mí eso es más importante, escuchar y hablar en el momento adecuado. Para mí eso es la comunicación, ¿sabes?
Y respetar el espacio del otro.
Eso, es que es eso. Respetar el espacio es saber cuándo tienes que intervenir, o eso es para mí. Porque la experiencia que tengo, que cuando yo escucho al otro, pues es como eso, que me estoy, que siento que el otro es libre, es mutuamente, la libertad es mutua, ¿sabes? Es
un intercambio de,
sí, eso es,
de información.
Sí, sí. Y bueno, eso, que me cuesta expresarte, pero cuando lo digo no me cuesta.
En la que no podía hablar, ahora hablo demasiado y según me hago mayor interrumpo un montón y me di cuenta y digo, pero si eso no lo has hecho nunca. Bueno, pues ahora que soy mayor, ahora lo hago. Luego me autorregaño, pero a la vez siguiente pues interrumpo. Y está muy mal, está muy mal. Pero además hay una cosa que él no dice, que ya he dicho antes algo, que hemos descubierto, bueno, lo hemos descubierto en el taller, que eso tú lo sabrías, mejor que tú nadie para conocerte. Cómo la expresión corporal, cómo es cuando interpreta lo de la salud mental es una mierda. Es increíble la expresión corporal, cómo lo hace, cómo la voz la modula y todo. Entonces nos deja alucinar. También lo hace muy bien. Lo demás no hemos probado. No. No, y a ti no te dejo probar porque si no lo vas a querer tú hacer siempre. No, lo hace muy bien y la verdad es que se van descubriendo actitudes y cosas nuevas que nos sorprendemos y que creo que es una aportación muy enriquecedora para cada uno.
Venir aquí a la radio y poder expresar tus sentimientos, sobre todo los escritos, también de sentimientos del corazón y sentimientos del cerebro, que es importante también. Pues yo creo que vale la pena venir aquí a la radio y poder hacerlo y expresarte como tú más o menos quieres, ¿no? Entre todos yo creo que conseguimos que hacer algo bastante bonito y especial. Y yo creo que realmente merece la pena.
Hablar de los sentimientos, del amor, de todo en libertad, me parece que es una enseñanza para todos. Desde salud mental, pues un abrazo fuerte a todos desde aquí y continuaremos, que no nos queremos marchar de la radio. No sabemos si nuestro maestro estará de acuerdo o no, pero bueno, lo dejamos caer para que no se le olvide. Profe, el mes que viene otra vez.
Deseo que llegue ese momento. Es una cita indispensable. Además, yo creo que ese es el... por hacer una similitud, ese es vuestro parto. Habéis estado elaborando algo natural durante un mes, que donde debe de parir al final es en el momento en que lo reflejamos. Esto ya sí que se va a quedar. Porque también en nuestros recuerdos queda, en vuestras vivencias de los talleres, del día a día en el que trabajáis y hacéis vuestras prosas y representáis vuestros sentimientos, ¿no? Pero aquí al final terminamos grabándolo, terminamos dejándolo ahí para la posteridad y para todo el mundo que quiera escucharlo.
Pues muchas gracias, maestro.
A vosotros.